Capital, la bolsa y la vida. El espectador económico.
El espectador económico vuelve a Capital Radio con Guillermo de Haro, nuestro espectador económico, aquí sentado de nuevo. ¿Cómo estás, querido Guillermo? Buenos días.
Muy bien, buenos días, Luis B. Encantado de estar con vosotros de nuevo.
Porque con el cine se puede aprender economía.
Y se pueden aprender muchas más cosas, porque además es una gran herramienta para transmitir en imágenes conceptos que de otro modo nos costaría más entender.
Es cierto. Aunque los ejemplos que hemos elegido hoy para aprender economía quizá no sean sencillos para todo el mundo de entender, aunque es verdad que hablan de la última gran crisis y explican efectivamente qué hubo en el corazón, cómo se desató, por qué, qué personas actuaban. Hay estereotipos de lo que ocurrió en el escenario estadounidense, en el neoyorquino en particular.
Efectivamente, está ahora mismo sobre la mesa si la crisis actual es más o menos parecida a la anterior. Y evidentemente hay grandes diferencias, con lo que los que no somos capaces de recordar nuestro pasado estamos condenados a repetirlo. Así que vamos a recordar lo que pasó con esa crisis de deuda. Y además con este programa que está en deuda también con Laura Blanco, que fue con quien lo arrancamos.
Efectivamente. Así que enviamos un saludo muy cordial a Laura Blanco, iniciadora de este espacio, que tantas buenas ideas nos ha dado incluso a muchas personas cuando no sabemos qué película elegir. Pues hay un doble regalo, ¿no? Buen cine y aprender cosas con el buen cine. Bueno, las dos películas que hemos elegido hoy son la primera, The Big Short, o El Gran Corto. En la presentación de la película dice que 3 años antes de la crisis mundial del 2008, originada por las hipotecas subprime, que hundió prácticamente el sistema financiero global, 4 tipos fuera del sistema, 4 outsiders, fueron los únicos que vislumbraron previamente, tuvieron esa iluminación, esa visión de que el mercado hipotecario iba a quebrar. Les tomaron por locos, porque claro, el mercado hipotecario quebrar, lo más seguro de todas las inversiones que hay en el orbe del mundo del dinero. Pues sí, ellos decidieron hacer algo insólito, apostar contra el mercado de la vivienda a la baja, lo que es apostar corto, por eso es el título de la película, The Big Short, en español, La Gran Apuesta, así es como se estrenó en España, en Iberoamérica, creo recordar. Apostar en corto contra la vivienda, contra toda lógica, incluso promoviendo que se crearan los primeros instrumentos para hacerlo. En la película también se explica, porque no existían. Parecía imposible que aquello sucediera, Guillermo, ¿verdad?
Efectivamente, yo creo que una de las grandezas de esta película es que nos explica desde dentro y gracias al libro de un insider, ¿no? De un personaje como Michael Lewis, que ha escrito de muchísimos temas y que él empezó su carrera en la banca de inversión. Empezó con el equipo de Quants y después se pasó a contar este tipo de historias que conocía desde dentro. Luego se fue al mundo del béisbol con Moneyball, después se fue al mundo del fútbol americano con The Blind Side. Pero en este caso concreto, él lo que transmite muy bien es ese funcionamiento que a menudo no vemos de los diferentes agentes, porque en la película aparecen las famosas agencias de certificación, las agencias de acreditación.
Las Standard Poor's, las Moody's, las Fitch.
Efectivamente, esos terceros de confianza que tenían que acreditar y que transmitir esa confianza en el sistema. Porque al final la necesidad que satisface la banca, el modelo de negocio que satisface la banca, es la confianza. Yo tengo siempre la discusión con mis amigos, con mis alumnos, ¿cuál es la base del sistema bancario, de un banco? los bancos prestan dinero, los bancos lo que hacen es comprar y vender, los bancos guardan el dinero. Y siempre os decía lo mismo, la base es la confianza. Y si no os lo creéis, dejadme vuestro dinero que yo os lo guardo. Os lo devuelvo cuando me lo pidáis. Y recordad que yo pongo las notas. ¿Sabes cuántos euros he conseguido en todos estos años de docencia?
¿Cuántos te han prestado?
Nada, de nada, de nada. Yo genero cero confianza.
Yo a veces me pregunto si es confianza o es cuestión de fe. Porque al ver alguna de estas películas te das cuenta que lo que están denunciando es que a veces el sistema coge tal inercia, velocidad, que no se controla lo que está pasando.
Sí, pero a mí lo que me resulta interesante es que cuando hablamos del sistema parece que lo desconectamos de las personas que conforman el sistema,
sí,
de las personas que crean las normas y de las personas que utilizan las normas.
Y son personas.
Efectivamente. Y aquí, bueno, pues hay una cosa que yo creo que estamos viviendo además ahora de manera muy general en la sociedad con esta crisis, que lo podríamos llamar el problema del espíritu de la norma. La norma se crea con un objetivo, con un espíritu para resolver un problema. Pero claro, cuando tú te ciñas estrictamente a la norma, la torturas, la retuerces, le das vueltas o encima ves que puedes pasar por encima de ella, pues si uno lo hace y le pillan y lo paran, bien. Si lo hacen dos, tres y nadie hace nada, la bola crece y crece y crece. Hay unos estudios espectaculares que yo recomiendo de Dan Ariely, el psicólogo de origen israelí, que tiene varios libros sobre por qué mentimos o cómo nos engañamos a nosotros mismos.
Sí.
Hizo un montón de experimentos con exámenes. Entonces, él organizaba exámenes con alumnos reales que creían que estaban en un examen y después introducía diferentes variables. Por ejemplo, un alumno que el profesor se marchaba y se ponía a copiar. O un alumno que copiaba pero lo hacía con una chaqueta de otra universidad. Dice, bueno, pues cuando tú veías a uno como tú copiando, pues copiabas igual porque no voy a ser menos. Cuando veías a uno de otra universidad, no, claro, ellos son malos, nosotros somos buenos. Entonces, toda esta serie de efectos los fue listando y en este libro los detalla muy bien. Son muy extrapolables a este tipo de situaciones porque al final lo que ocurre con esta gente es que se dan cuenta de que las normas se están empujando más allá de los límites en determinados aspectos.
Nuestro espacio podría llamarse, Guillermo, además del espectador, el lector económico, ¿no? Con estas sugerencias que son tan buenas y tan oportunas.
Sí, yo creo, bueno, lo podemos mantener, ¿eh? Porque Dan Ariely ha hecho un documental.
Ah, también.
Ha hecho un documental sobre el tema y es que los medios cada vez más convergen y gran parte de las películas que vamos a ver tienen su origen en libros o en otras referencias y cada vez más los investigadores y divulgadores están haciendo documentales, que es un género que está creciendo de manera espectacular.
Y que es muy entretenido de ver, efectivamente. Se busca quizás una explicación mayor, más lineal de los acontecimientos, menos ficción, claro, que en un filme, que en un largometraje, pero muy interesantes también. Volvemos a la película, a la gran apuesta, a The Big Short. El momentazo, seguramente, es este.
Michael, ¿cómo estás?
He descubierto algo muy interesante.
Todo el mercado inmobiliario está apuntalado con créditos basura. Se va a derrumbar.
El mercado inmobiliario es súper sólido.
Es una bomba de relojería.
Así que Mike Barry, que va a una pelu barata y no lleva zapatos, sabe más que Alan Greenspan.
Doctor Mike Barry, sí, así es.
Me encanta casi el ritmo de rap que el director, ¿verdad?, imprime a esta escena. Es una secuencia que son las ideas bomba, ¿no? Lo que todo el mundo supone, el mercado inmobiliario es lo más sólido que hay. Y lo que ha descubierto el amigo, el doctor Barry, es que está fundamentado en créditos basura.
Lo más interesante, porque varios de los personajes que van en paralelo en las líneas acaban descubriendo lo mismo, es que él da con un detalle muy particular, ¿no? Y es que la mayor parte de los créditos de los hipotecarios que se estaban concediendo tenían una fecha maldita. Es decir, los créditos se concedían con unas condiciones en las que, pasado un determinado momento, el tipo de interés subía y las condiciones del crédito se endurecían. Entonces, la mayor parte de la gente que estaba comprando estos créditos no era consciente de ello. Si hubiesen sido unos pocos, quizá el impacto hubiera sido menor. Pero al haber tal cantidad de créditos, que es lo que luego relata en la película, cuando van por diferentes sitios, en diferentes sitios se encuentra que cada vez hay más gente que se dedica al mercado inmobiliario. En España llegó a alcanzar un porcentaje del PIB absolutamente estratosférico.
Mucha gente vendía pisos, es verdad.
Entonces, esa masa crítica de gente dedicada a este negocio, lo que provoca es que la cantidad de créditos que se mueven es muy grande. Yo recuerdo, escuchaba hace poco unas imágenes antiguas de un economista en televisión diciendo que la gente compraba porque había demanda y porque tenía interés, y que si se vendía muchos pisos era porque había demanda. Bueno, sí, pero tú necesitas dinero para comprar, por más que quieras que haya demanda, que haya deseo antes de generarse la demanda. Yo deseo comprarme un piso, pero para generar la demanda necesito el dinero. Entonces la clave estaba en ese flujo de dinero. Y ese flujo de dinero había que devolverlo. Bueno, pues este hombre detectó que en junio del año 2007, en una fecha muy específica del año 2007, empezaban a cambiar esas condiciones de los créditos. Y dijo, claro, esto va a provocar que la tasa de morosidad y de impagos crezca radicalmente. Y un banco, pues el principal problema que tiene, una de las métricas más importantes, es la tasa de morosidad. Entonces, el hombre no solamente detectó que había un problema en el sistema. Ahora mismo todos podemos decir que hay un problema de deuda. Hay demasiados países en el mundo increíblemente endeudados. Y esto de alguna manera se tendrá que resolver. Pero yo no sería capaz de decir, y es que en junio del 2007 van a vencer estas claro. deudas y algo va a pasar. Y bueno, eso fue lo que ocurrió, que pasó y que ellos acertaron en esta apuesta que a este hombre pues le costó bastante. Para quien le interese, ahora que no nos escucha nadie, que esto sí. es íntimo, Michael Blurry, por lo último que he leído, se dedica a invertir en el agua.
Ah, en el agua.
Como bien escaso.
Habría que ver en qué no invierte también.
También.
Por mirarlo de otra manera. Es especialmente importante conocer los elementos de la economía y cómo el sector inmobiliario es fundamental. En España tenemos esa triste experiencia, ¿no?, del estallido de la burbuja inmobiliaria. En esta película, en la gran apuesta de Big Short, el planteamiento enseguida se desvela, ¿no?
Se nos viene un marrón de la leche. Mientras los bancos se pegaban la gran vida, unos pocos vieron lo que nadie había visto. La economía mundial iba a desplomarse.
Seguro que los bancos del mundo tienen más incentivos que codicia.
Porque se equivoca. Porque, ¿cómo puede un sector inmobiliario hacer que se desplome una economía, Guillermo?
Al final, el mayor problema y la mayor ventaja hasta cierto punto es que las economías, en la economía todo está interrelacionado. Es el gran problema. Cuando se habla de paquetes de medidas, lo que hay que tener en cuenta es precisamente que tú no puedes tocar en un único sitio. Tienes que tocar en varios sitios a la vez y darle un cierto tiempo a que las medidas maduren y ver el impacto que tienen. Entonces, al estar todo conectado, el gran problema que había era que los bancos se habían endeudado. Los bancos se habían endeudado con las empresas inmobiliarias para que pudieran construir. Se habían endeudado con las personas para poder construir todo esto. Entonces, todo el sistema se había construido alrededor de la banca. Entonces, claro, cuando tú tienes... Bueno, banca y cajas de ahorro, porque también sí. habría que, en nuestro caso particular, en nuestro
muchas
país...
Muchas cajas de ahorro, ¿no?
Sí, sí, la diferencia es notable. Entonces, en un sistema que está tan interconectado, cuando varios agentes a la vez tienen problemas por esta caída repentina, el sistema se resiente por muchos sitios, hace aguas por muchos sitios. Entonces te cae el consumo porque la gente tiene muchísima incertidumbre y deudas muy altas. De hecho, las familias han sido los más disciplinados desde que entramos en esta crisis y los que más han reducido su deuda. Los bancos se encuentran con el gran miedo de a quién prestar. Uno de los problemas que hubo, sobre todo en un país como el nuestro, que gran cantidad de las empresas pagan las nóminas a 30 días, pero luego cobran a proveedores y sobre todo a administración pública 60, 90 o no se sabe días.
Claro.
Entonces, en ese caso, tú necesitas un sistema bancario que te dé liquidez, que permita que el dinero fluya.
Que te adelante, claro.
Efectivamente. Entonces, en ese momento, la falta de confianza sobre la exposición a todo esto que podían tener unos u otros, pues fue el germen de varias cosas. La primera, la caída las grandes fusiones de muchos de estos bancos para intentar resolver el problema a base también de reducir costes. Y por otro lado, pues bueno, las situaciones que vivimos a nivel social y a otros niveles. Aquí yo creo que la parte de las políticas es importante. En todos los países del mundo que hubo este problema. El problema en Irlanda fue también muy dramático, que había crecido con tasas muy grandes, el dragón verde espectacular, y se descubrió también que parte del problema venía por ahí, y en Estados Unidos sobre todo, ¿no? En la película hablan mínimamente de la ley Steagall-Glass, la famosa ley que nos recuerda que hay que conocer la historia, porque ya habían tenido este problema a principios del siglo XX y habían creado esta ley junto con otros mecanismos para evitar que esto se produjese.
Bueno, hay cosas que pueden estar produciéndose ahora mismo, porque si algo nos enseña la historia es que en las fusiones de cosas se utilizan cosas, empresas y de todo, se utilizan muy a menudo para esconder lo feo, para esconder lo malo, ¿verdad? En el caso de la subprime, bueno, lo explican muy bien en la película, ¿no? Cómo se empaquetaban en un banco hipotecas de gente que pagaba, de gente que medio pagaba y de gente que a lo mejor no podía pagar.
Este es el bono hipotecario básico, ¿de acuerdo? Los originales eran sencillos, solo eran miles de hipotecas triple A agrupadas, garantizadas por el gobierno. Los modernos son distintos, son privados y están formados por distintos tramos. El nivel más alto, triple A, es el que se paga primero. El más bajo, B, se paga el último y sufre los impagos antes. Evidentemente, si compras las B, puedes ganar más dinero, pero tienen más riesgo. A veces, fallan. En un momento dado, estas B y W pasaron de tener riesgo a ser basura. ¿La papelera?
Detrás de usted.
Estoy hablando de puntuaciones FICO por los suelos. Sin verificación de rentas. De interés variable. Basura. Las tasas de impago han subido del 1 al 4%, colegas. Y si llegan al 8, y llegarán, muchas de estas triple B también van a ir a cero. Y eso, aléjate, es una oportunidad.
¿Está diciendo que en el 8% los bonos fallarán y que ya estamos en el 4%?
Exacto.
Si llegan al 8, será el apocalipsis.
Sí, eso es.
O sea que nos ofrece vender en corto ese montón de bonos. ¿Cómo?
Con un CDS, una protección frente al impago. Es un seguro sobre el bono y si este se hunde pueden sacar un rendimiento de 10 a 1, incluso de 20 a 1, y ya se está empezando a desplomar.
¿10 a 1? ¿20 a 1? Venga ya.
Y nadie ha reparado en ello. Nadie ha reparado en ello, porque los bancos están ocupados cobrando honorarios obscenos por vender esos bonos.
Pero a ver, usted es el banco. Trabaja para el banco. Seguro que sus márgenes son abultados.
No estamos hablando de si mis márgenes son abultados. ¿Bonita camisa la hacen para hombres?
¿Usted no es el banco?
Yo trabajo para el banco. No pienso como un banco. Ni grande ni pequeño, me gusta ganar dinero.
Ay, para armar más jaleo. El empleado.
A mí me parece increíble que hayan que consiguieran introducir esta escena así en la película, sí, porque ¿verdad? Es increíblemente didáctica. Y siendo el mundo del cine un mundo que depende muchísimo de la inversión de todo tipo para fabricar los productos que hacen, y al final en gran medida es un mundo de...
Es enseñar los paños menores.
Totalmente. Y yo creo también que gran parte de los bancos no se dieron cuenta de esto, porque no existía un producto para ello. La grandeza de estos personajes fue también insistir a los bancos y conseguir influir en los bancos para que crearan estos productos que no existían. Y luego que los bancos fueran capaces de crear estos productos, productos que, como él explica, saltaron sin supervisión, y productos que, bueno, cuando supervisaban se vendían, pues como se decía, under the counter, ¿no? Por debajo del mostrador. Así que no había un control tan efectivo. De hecho, eso provocó que no se supiera cuánta deuda había real porque no se sabía cuántos productos habían creado, empaquetado, vendido y movido. Y claro, como los bancos se supone que son los generadores de confianza y en cualquier manual de economía pues encuentras que tienen que distribuir el riesgo, garantizar la capilaridad y el acceso a los activos, etcétera, etcétera, dices, bueno, pues es que el espíritu de todas las normas que tienen que hacer cumplir con esto se ha quebrantado.
La segunda película de referencia que tenemos es Margin Call. Refleja y con estereotipos, personajes estereotipados muy buenos, lo que supuestamente ocurrió en un conocido banco de inversión, pónganle ustedes el nombre, que de repente pues un joven empleado descubrió que el riesgo que estaba asumiendo por altísimos apalancamientos podría estarle dejando, incluso ya en varias ocasiones, en una situación de quiebra técnica. La película también es muy interesante para aprender cómo funciona la banca de inversión, cómo mueven las apuestas, cómo mueven los activos y cómo la gente joven que entra en estos bancos de inversión a veces llega pues con la ilusión de ganar mucho dinero, quieren hacer méritos con sus jefes descubriendo oportunidades interesantes.
Haciendo su vida tranquilamente sin la menor idea de lo que va a pasar. ¿Verdad?
Bueno, yo intento que el trabajo no me afecte así.
Algo de eso había notado.
Vamos, hombre, tenemos solo 23 años.
Yo tengo 28.
28, da igual, es lo mismo. Mira, yo gané casi un cuarto de millón el año pasado. Joder, ¿y por qué? Yo juego con números en la pantalla del ordenador Y unos pretenciosos adictos al riesgo cogen esa información, fingen que la entienden y la apuestan contra otro pretencioso en otra parte del mundo, quien, si no se dedicara a esto, estaría en algún lujoso casino jugándoselo todo al número 7. Al final del día, unos ganan y otros pierden. Tú sabes que es más complicado que eso, ¿verdad?
Ahí empieza un poco el debate ético, ¿no? De gente joven que está empezando en el mundo de las finanzas y se da cuenta de lo que en realidad se está jugando.
Una de las grandes ideas de contraponer estas dos películas es ver las diferencias en The Big Short. Cuando llegamos al final, spoiler alert, avisamos, cuando llegamos al final, algunos de los personajes de repente son conscientes de que lo que han hecho puede tener un impacto terrible en muchas personas. Y es más, pues la reacción de Brad Pitt al final, cuando han conseguido hacer la apuesta y los dos socios con los que están tremendamente felices, es muy sintomática de esto, ¿no? Incluso ese el desapasionamiento de Michael Lurie. Mientras que en esta otra película lo que vemos es esa dicotomía entre los perros viejos de las finanzas que tienen esa sensación de, bueno, pues sí, cada cierto tiempo nos toca una crisis, ¿no? Es el Clemenza del Padrino diciendo, sí, cada cierto tiempo tenemos una guerra entre, sí. entre familias.
Hay una escena, ¿no?, la que un joven dice, es el sueño de mi vida estar aquí, y el otro se está afeitando en el baño y le mira diciendo, sí, como diciendo, vaya sueño.
Y es cierto que estas industrias pues se nutren mucho de eso, ¿no? Tuvimos una época en la que trabajar en banca de inversión era como algo espectacular y bueno, pues estas referencias yo creo que van a ayudar a entender un poco mejor qué es lo que pasa, ¿no? Sí es cierto que son muy estereotipadas, como decías, pero también es cierto que hay un gran desacoplamiento entre ese mundo financiero y el mundo real y de la economía real de productos y servicios, y cuando ese desacoplamiento excede un punto, tenemos estos problemas.
Sirva como imagen final de este espectador económico este momento en el que, claro, los protagonistas están contentísimos porque les ha salido muy bien a ellos la jugada, van a ganar su bonus, pero claro, lo que producen...
Seth, no has hecho nada malo, solo estás en la firma equivocada en el momento equivocado. Los jóvenes siempre son los primeros en caer. Escucha, nada de lo que diga hará que te sientas mejor. Comerás mierda un tiempo y luego se te pasará. ¿Estás bien?
Sí, estoy bien.
Si te sirve de algo, siento que te esté pasando esto.
Tú no me has hecho nada, no lo sientas.
Bueno, al menos te irás a casa con un buen dinero.
Sí. Esto va a afectar a mucha gente.
Sí, va a afectar a gente como yo.
No. Me refiero a la gente normal.
Por Dios, ¿eh? Oye, si de verdad quieres dedicarte a esto, tienes que creer que eres necesario, y lo eres. Si la gente quiere vivir así, tener cochazos y casas enormes que no pueden pagar, tú eres necesario. La única razón por la que todos siguen viviendo como reyes es porque nosotros tenemos las manos en la balanza a su favor. Si quitáramos la mano... el mundo entero empezaría a ser más justo rápidamente, y eso no lo quiere nadie. Dicen que sí, pero es mentira. Quieren lo que les damos nosotros, pero se hacen los inocentes, fingiendo no tener ni idea de dónde ha salido. Si hay algo que no aguanto es la hipocresía, así que se joda. Que se joda la gente normal. Lo curioso es que mañana, si todo esto se va a la mierda, nos crucificarán por ser tan temerarios. Pero si nos equivocamos y todo vuelve a la normalidad, esa misma gente se meará de risa porque quedaremos como los mayores cobardes a los que puso Dios sobre la tierra.
Demoledor, Guillermo, ¿verdad?
Absolutamente. Yo recuerdo haber escuchado un día la definición del presidente de Shell, que decía, le preguntaron qué era ser presidente de una compañía tan grande. Dice, bueno, pues imagínate que hay un gigante de barro grandísimo y te ponen encima de su cabeza y el gigante se empieza a mover y tú intentas no caerte y haces cualquier cosa para no caerte. En muchos casos, en este tipo de posiciones, es muy fácil perder la perspectiva y no tener en cuenta el impacto de lo que haces en la gente.
Guillermo de Haro, el espectador económico. Gracias y hasta las próximas películas.
Si te gusta la cocina gallega de siempre, en el Mesón Gallego 1 y el Mesón Gallego 2 encontrarás los mejores pescados y mariscos de las costas junto a recetas de la Galicia interior, además de las carnes de Sanabria y los mejores embutidos de Zamora y nuestra terraza. Te esperamos en la calle Muller 35, teléfono 91-579-3623, y en la Plaza de la Remonta 13, teléfono 91-579-0769. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Capital Radio. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. If I listen to your lies, would you say I'm a man without conviction?
Acercándonos al mundo de los espectáculos en clave, en perspectiva económica, y si hablamos de la COVID-19 y del daño que está produciendo la pandemia, como ustedes saben bien, es enorme. El Ministerio de Cultura recibió ayer a la plataforma Alerta Roja, que agrupa, es una especie de unificación sectorial para la industria del espectáculo y también de los eventos. Hablaron de las medidas que necesitaría el sector para no morir durante todo este tiempo de inactividad. Mañana mismo creo que Alerta Roja mantiene algunas de las movilizaciones, a pesar de que la reunión, según algunos comentarios, no fue mal del todo. Estamos en conexión directa con Iván Espada, portavoz de Alerta Roja. ¿Cómo estás, Iván? Buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente. ¿Cómo estás?
Pues bien, cuéntanos en la reunión que sacasteis en claro.
Pues mira, en la reunión la verdad que ha sido muy positiva, como ya sabéis, y bueno, pues el ministro Uribe ha escuchado las reivindicaciones y bueno, pues se ha comprometido a ir iniciando acciones desde hoy mismo. Ya se estará poniendo en contacto con las otras carteras que nos afectan, como son turismo, industria, trabajo, para bueno, pues ir un poco coordinando las acciones transversales que nos afectan y bueno, pues ir ejecutando pues las ayudas que tanto necesitamos.
¿Qué es lo que habéis planteado en concreto? Imagino que hay una lista, ¿no?, de ideas que se podrían aplicar para detener la sangría, el daño.
Sí, por supuesto. Mira, por un lado, o sea, hay un montón, ¿no? Lo que se van iniciando ya son estas reuniones, además, medidas concretas que se están estableciendo y que se hablaron fue poder poner en práctica ya planes, por ejemplo, pues para toda la parte de festejos que paró dramáticamente, además a cero, desde el inicio de la pandemia, pues poder, como tenían contratos activos con los diferentes ayuntamientos locales y se tuvieron que cancelar todos, pues bueno, poder de alguna manera, junto con la FEM, establecer alguna contraprestación por todas estas cancelaciones, ¿no? También que puedan trabajar, a lo mejor empezar a trabajar de cara al invierno y poder ir ejecutando por lo menos algún trabajo para poder tener algún ingreso.
Sí.
Luego también, pues bueno, con todas estas administraciones, que esas agendas culturales se puedan reactivar de una manera, por supuesto, segura y a la mayor brevedad posible. Son algunas de ellas.
Porque lo que hasta ahora ha hecho el sector es muy amplio, ¿no? Alerta Roja, en realidad hay muchos tipos de industrias de espectáculo, entretenimiento, y están los eventos también. Lo que se ha ido haciendo es muy insuficiente, ¿no?
Sí, hasta ahora sí. Estamos fuera de toda ayuda, fuera de todo subsidio, y lo que se ha hecho, evidentemente, claro, es insuficiente, es por lo que estamos, en las que estamos. También se han comprometido a revisar el Real Decreto del 5 de mayo, el 17/2020, para ver por qué razones, que yo creo que se saben, ¿no?, las razones por las cuales no todos los profesionales no hemos podido acceder a estas ayudas. Entonces, bueno, pues se van a revisar y a ver si se pueden poner en marcha y nos podemos de una vez acoger a ellas, porque es que ya no nos sostenemos más.
Porque os habéis quedado fuera. Hay muchos autónomos, ¿no?, en este sector.
Muchísimos, muchísimos, muchísimos. Cientos de miles de autónomos.
Claro. Y lo que se ha podido hacer o actuar ha sido nada mínimo, ¿no? Porque en el lado virtual, pues ahí no se ingresa, ¿no? No hay formas de ingreso que funcionen o que sean una alternativa.
No, las alternativas son prácticamente nulas. Todos estos autónomos, además es que, bueno, nosotros nos encontramos fuera, vamos a ver, las empresas, la dinámica de trabajo de este sector normalmente siempre es por alta y baja. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando te sale un evento, pues te dan de alta, y cuando finaliza, pues te dan de baja. Puedes causar alta y baja unas 15 veces al mes. Eso, un alto porcentaje. Con lo cual, si ya nos cogió el decreto de estado de alarma, estando de baja o fuera del sistema, ya no hemos tenido derecho a ningún subsidio ni ninguna ayuda. Luego, los autónomos, como el sector no está declarado como uno de los principales afectados y prioritario, a la finalización del estado de alarma también se les han acabado las ayudas. Así que la situación para todos estos profesionales es dramática.
Sí, porque no se entiende el caso de cierre de actividad, ¿no?, en este caso, ¿o sí? Porque ahí sí que hay una ayuda.
Perdón, repíteme.
El cierre de actividad de los autónomos, que sí tiene un tipo de ayuda, de hecho se ha prorrogado hasta enero, pero no acoge vuestro caso.
Todavía no es del todo claro, que es verdad que lo están tratando de sacar adelante. He leído la noticia de que, bueno, desde ayer, ¿no?, viene esta noticia, sí, de que lo quieren prorrogar hasta el 31 de enero, pero es que esas ayudas ni siquiera no llegan para pagar los gastos. Es prácticamente, además ten en cuenta de que, como sí que es cierto que hay ciertos trabajos que sí que se nos permite ejecutar, muy pocos, ni siquiera llegará, bueno, poco por encima de un 10% son los trabajos que se están ejecutando en comparación con años anteriores.
Sí.
Hay algunos autónomos que preferimos, por lo menos en mi caso, por ejemplo, y muchos, muchos compañeros y compañeras más, nos queremos arriesgar de alguna manera a tratar de sacar alguno de esos eventos y tenemos que pagar esa cuota de autónomos para poder trabajar. Sí. Pero luego es que el 80% de esos trabajos se nos suspenden, se nos cancelan y bueno, está siendo muy difícil, la verdad.
Claro, y no hay seguros que te cubran eso ahora mismo, ¿no?
No.
Iván, ¿vais a mantener las movilizaciones, las de mañana?
Lo de mañana sí, por supuesto. Es que no son movilizaciones, lo de mañana, si me gustaría puntualizar un poco esto. Lo de mañana son acciones más bien pasivas, más que activas, que son, tienen el único objetivo de seguir visualizando y haciendo ver la dramática situación que vivimos, pero no vamos a ocupar ninguna calle, no vamos a concentrarnos, son todo acciones en edificios y la mayoría de ellas de manera privada. Con eso quiero decir, pues, que no hay asistencia de público, y ocurrirán, pues, en el interior de salas de conciertos, de teatros, y, bueno, pues, edificios emblemáticos del sector.
Para dar visibilidad, ¿no? Es el objetivo.
Exactamente. Sí.
Pues mandamos nuestra solidaridad a un sector tan importante que está sufriendo tanto como es el vuestro. Iván Espada, portavoz de Alerta Roja, gracias por compartirlo en Capital Radio.
Muchísimas gracias.
Mucho ánimo.
Muchísimas gracias a ti.
Capital, la bolsa y la vida.
Pues Mar García es presidenta de las agencias de eventos españolas asociadas, de AEBEA, es directora general de una empresa de eventos, precisamente. Hola Mar, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Pues bueno, pues todo lo bien que podemos estar en las circunstancias actuales, muy preocupados por el futuro de la industria, pero bueno, con energía y luchando para sacar adelante nuestro sector.
Sois un sector que ha parado por completo, aunque bueno, algún evento con muchísimas limitaciones sí que se ha empezado a celebrar, ¿no?
Bueno, fuimos los primeros en parar allá por el mes de febrero, como mitad de febrero, cuando hubo la polémica acerca de la cancelación o no del Mobile World Congress, sí. Y con toda seguridad vamos a ser el último en volver a reactivar nuestra actividad con normalidad. Es cierto que algunas cosas se están haciendo, pero vamos, para nosotros es un año perdido porque nuestra facturación está siendo prácticamente nula desde febrero.
¿Y qué habéis hecho en estas circunstancias, Mar?
Pues en estas circunstancias hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano para proteger o para ganar tiempo, mejor dicho, para poder mantener nuestras empresas. Pues nos hemos acogido a todas las medidas que ha aportado el gobierno en cuanto a ERTES, financiación, préstamos ICO y demás, como te decía, con el objetivo de ganar tiempo hasta que la situación mejore. Pero sobre todo hemos intentado ponernos las pilas para garantizar que nuestros eventos son totalmente seguros. Es decir, hemos trabajado junto con el Ministerio de Industria en redactar las medidas y protocolos que son necesarios para garantizar que se pueden hacer eventos y se pueden hacer eventos seguros. Entonces, yo te garantizo que estamos preparados como para, siguiendo el reglamento y siguiendo las medidas que se nos marcan desde Sanidad, podré hacer eventos y eventos seguros. Tenemos absolutamente claro que la prioridad es la salud, eso no está en cuestión, pero adaptando las medidas de protección necesarias se pueden seguir haciendo eventos, y eso es lo que intentamos desde hace meses, demostrar tanto a instituciones públicas como a instituciones privadas, que al fin y al cabo son los promotores de los eventos, que estamos en disposición de seguir haciendo eventos seguros, porque un evento es una herramienta estratégica que utiliza una empresa privada, una institución, pues para juntar personas alrededor de una idea. Entonces, las empresas, las organizaciones necesitan seguir haciendo eventos porque eso aporta valor a su negocio. Entonces, nuestro cometido en este caso es tranquilizar a los responsables de organizar eventos de que sí se pueden hacer eventos seguros.
Porque ahí hay dos elementos importantes. Uno son las infraestructuras. ¿Sí hay infraestructuras para uh-huh. garantizar esta seguridad? ¿Están preparadas?
Sí. Por supuesto que sí, los protocolos de ICTE, en la que te digo que hemos trabajado, son estrictamente rigurosos en cuanto a lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Entonces, todos los, si por infraestructuras entendemos todos los espacios o servicios que van asociados a un evento donde se van a juntar un número determinado de personas, están preparados como para poder hacerlo.
Para mantener la distancia de seguridad. No sé si para servir los cafés, ¿no? Que había muchas dudas con esto. O el vino español.
Por supuesto que se puede hacer. Los caterings han trabajado en reinventarse ellos mismos para poder seguir ofreciendo su servicio con todas las medidas de seguridad. Entonces ya no existe el concepto de cóctel en el que el camarero pasa y yo cojo, meto la mano en la bandeja y cojo, sino que es el propio camarero el que te tiene que servir. Los buffets están servidos o asistidos, o se pueden preparar packs de comida individual en el que tú realmente estás interactuando con lo que te ponen delante, pero no estás metiendo la mano en otro sitio. Entonces, esas son, entre otras muchas, algunas de las medidas que se han tenido que tomar para poder garantizar que se pueden seguir haciendo eventos.
Siempre hay soluciones, desde luego que sí. Con un poco de creatividad, ¿verdad?, y eficiencia se pueden poner en marcha.
Sí, y flexibilidad y resiliencia. Es decir, todos somos conscientes de que esto es algo sobrevenido, que nos ha venido a todos. Entonces, lo que creo que está en manos de los profesionales del sector y de las administraciones, que al final son las que dictan las normas, es, en lugar de prohibir, vamos a ver de qué manera podemos seguir con esta actividad que se ha demostrado que genera muchos puestos de trabajo, garantizando todas las medidas de seguridad. Lo fácil es prohibir, lo que es más complicado es buscar esa situación intermedia en la que todos tenemos que hacer un esfuerzo, pero que a la larga demuestra que sí se puede hacer. Tú lo has dicho antes, se siguen haciendo eventos, no demasiados, pero algunos sí se hacen.
La otra parte, que es la más complicada, es que muchas empresas limitan a sus profesionales, a sus directivos, la asistencia a reuniones en público en el exterior. Todavía hay muchos sí. casos que nos consta que así sucede, aunque sí. existan las condiciones de seguridad. Y esto sí que es un problema, ¿no, Mar?
Claramente lo que se están enfrentando las empresas es a una crisis de reputación. O sea, nadie quiere salir en los papeles mañana diciendo que tal empresa ha organizado un evento y ahí se han contagiado personas. Entonces, eso es perfectamente entendible desde el punto de vista de la persona que tiene que ser el promotor del evento. Lo que estamos trabajando, y eso es y eso te lo podemos garantizar, es que si tú organizas un evento siguiendo los protocolos de seguridad, en el evento no se va a contagiar nadie. Lo que no podemos controlar es si la persona que viene al evento se ha contagiado previamente en el transporte público o cuando ha ido a llevar a su hijo a la cola del colegio. Eso es algo que no se puede controlar. Entonces, una de las cosas en las que estamos trabajando o estamos esperando con esperanza en la industria es que realmente podamos tener test rápidos que se puedan hacer en el momento de acceso al evento, porque en ese momento tú tienes la seguridad de que todas las personas que han entrado dentro no son portadoras del virus, y ya con los protocolos sanitarios que tenemos toda la garantía de que dentro del evento no se van a contagiar. Esa sería para nosotros la solución que estamos esperando que en el corto plazo lo podamos tener.
Sí, estos test de saliva, ¿no? Que en 15 minutos tienes
justo
el resultado.
Exactamente, porque tienen unos resultados bastante fiables y luego además son bastante rápidos, con lo cual digamos que dentro del protocolo de acceso al espacio, pues tendríamos que contar con ese decalaje de que las personas tienen que va a transcurrir 15-20 minutos desde que la persona llega al espacio a que se le permite la entrada, pero de esa manera nos sentiríamos todos seguros, las compañías pondrían en la balanza la necesidad de hacer eventos en beneficio de su negocio versus la crisis de reputación, y de esta manera digamos que la economía volvería a circular de nuevo.
Lo que sí parece que transforma de momento al sector de eventos es el número de asistentes, ¿no? Imagino que hay una fuerte presión para que sean eventos más reducidos
y los
masivos empiezan a desaparecer un poco de la escena.
Exactamente es así. Realmente ahora mismo lo que nos está limitando, no hay limitación por parte del gobierno en cuanto a juntar personas, la limitación está puesta por el aforo de los espacios. Ahora mismo estamos trabajando con aforos del 40%, con lo cual tú en un espacio gigante tú podrías hacer un evento gigante siempre y cuando el máximo sea el 40% de la capacidad de ese espacio. ¿Qué es lo que estamos haciendo desde la industria de los eventos? Pues ser creativos e innovar en los formatos para que, aunque no podamos hacer esos eventos multitudinarios, sí que podamos ir haciendo eventos pequeñitos. Una fórmula que estamos utilizando mucho últimamente es lo que la industria se conoce como el back-to-back, que es donde antes hacías un evento con un único pase para 2.000 personas, pues a lo mejor ahora tienes que repetir el evento como si fueran distintas funciones de teatro, lo tienes que repetir en 4 o 5 grupos distintos de personas, de menos personas. Entonces, puedes seguir teniendo la experiencia del face-to-face y de juntar personas alrededor de una idea, de un concepto, de un producto, pero está limitado por el número de los aforos. Entonces, creativos somos, somos capaces de trabajar con lo que manda la actualidad, con las limitaciones que tenemos. Lo único que necesitamos es un poco de confianza por parte de las administraciones y también por parte de los promotores, de las personas que organizan los eventos, de que abramos un poco la mente, de que seamos flexibles y que si vemos que es necesario para la estrategia del negocio hacer un evento, pues que nos planteemos hacer eventos de manera diferente versus la opción rápida, que no digo fácil, pero rápida de decir, se cancela hasta nuevo aviso.
Claro, pues está bien planteado. Pues Mar García, presidenta de Agencias de Eventos Españolas Asociadas y AEBEA, gracias por contarnos cómo van las cosas. Mucho ánimo. Y
gracias a vosotros.
A recuperarnos. Un saludo.
Buen día.
Capital, la bolsa y la vida.
Y hoy, para cerrar nuestro programa en esta quinta hora de Capital, la Bolsa y la Vida, una felicitación a la compañía que ha sido elegida como la mejor startup española en el año 2020, elegida por LinkedIn, en una especie de top 10 de empresas que empiezan y que lo están haciendo especialmente bien. Es de Power MBA, la compañía. Y su co-CEO y socio fundador, Rafael Gonzalo Corral, está aquí con nosotros. Felicidades, Rafael. Buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias.
Oye, un premio siempre sienta muy bien, ¿no?
Pues siempre sienta muy bien y además cuando no te lo esperas, pues más todavía. O sea que estamos muy contentos del reconocimiento de una compañía líder como es LinkedIn y que nos consideren, que nos hayan hecho esta consideración, para nosotros es muy importante porque nos invita, vamos, nos confirma que estamos en el buen camino.
Bueno, The Power MBA es una escuela de negocios online que, bueno, está triunfando, está llamando la atención con el modelo de enseñanza disruptivo. ¿Cómo se os ocurrió este modelo?
Pues básicamente cuando te das cuenta de que formarte en temas de negocio es algo muy trascendente, casi casi hoy diría que transversal a toda la sociedad, médicos, biólogos, veterinarios, arquitectos, ingenieros, abogados, sin distinción de tu experiencia profesional, aprender de negocios es un tema muy relevante y hasta hace pues relativamente poco era un tema muy costoso, tanto en términos de tiempo como en términos de como a nivel económico, ¿no? Tienes que parar tu vida durante un año y pico y es poco conveniente, ¿no? Y aparte el coste es muy, muy importante. Si eliminas estas dos barreras, pues lo que te encuentras es un mercado muy grande de gente que no estaba pensando hacer un máster ni aprender temas de negocio, pero que cuando se encuentra con una propuesta conveniente se da cuenta que puede ser muy útil para su futuro profesional. Todos tenemos dentro de nosotros una pequeña ambición profesional. Pues hay gente que quiere emprender, hay gente que quiere cambiar de trabajo porque está cansado de su jefe, hay gente que básicamente está aburrida y quiere cambiar de departamento, de compañía. Bueno, la casuística es muy grande, ¿no? Pero saber de negocio es muy relevante y te abre muchísimas puertas y nosotros entendimos que el problema es que había un problema de conveniencia muy fuerte.
Claro. Veo que tenéis 200 empleados, es una empresa muy joven, 3 años, pero lo que más llama la atención es que 120 los habéis contratado durante la pandemia.
Correcto. En nuestro caso ha habido una cierta coincidencia. Ahora, si queréis, entramos en el tema de la pandemia. Ha habido cierta coincidencia de que todo nuestro lanzamiento a nivel internacional en más de 60 países lo estamos haciendo desde el mes de abril. Entonces, hemos tenido que reforzar todo el equipo para dar una cobertura internacional a la prestación del servicio a todos los niveles. Y en paralelo es verdad que hemos notado un incremento por parte de, sobre todo en el mercado local, en España, de clientes que han aprovechado la pandemia para formarse, ¿no? Pero en nuestro caso concreto, el gran recorrido, que ha sido realmente un reto muy importante y una locura a nivel de contrataciones y creación de equipo, ha sido como consecuencia de nuestra expansión internacional. Pero sí que es verdad que hemos notado un incremento sustancial, tanto en el número de alumnos que se han matriculado en The Power MBA durante la pandemia y, sobre todo, unos cambios de hábitos muy fuertes en los que ya he dedicado mucho tiempo a formarse en temas de negocio y ha multiplicado por 4 su dedicación, lo cual pues es una buena noticia porque han aprovechado el tiempo.
Claro, tiene mucho sentido que suceda de esta manera. Bueno, el mundo de la formación es enormemente competitivo. Destacar dentro de él tiene su mérito especial. En vuestro planteamiento, sí que me gustaría, Rafael, que nos contaras cómo os disteis la misión, cómo os visteis a vosotros mismos destacando en tan magna oferta como hay ahora mismo en formación online en todo el planeta.
No es una cuestión, si haces un análisis un poco frío desde la perspectiva de un cliente, la propuesta en muchos casos era claramente mejorable, estaba un poco al alcance de cualquiera identificarlo porque formarse es carísimo y a veces te planteas si realmente tiene que ser tan caro, ¿no?
Sí.
Y luego es muy duro, o sea, dedicas muchísimas horas y todos hemos ido a la universidad y muchos pues a lo mejor hemos hecho un máster y si reflexionas y te paras a pensar de todas aquellas horas que tú invertiste en formarte, si estaban optimizadas, pues si se podía hacer de otra manera, pues llegas a la conclusión de que no, ¿no? Y a nivel de actualización de contenidos y de que sean absolutamente prácticos, aterrizados, implementables en tu día a día, pues yo creo que había un recorrido de mejora muy claro, muy claro, muy claro, y nosotros lo único que hemos hecho es ponerle el cascabel al gato y hacer una propuesta que sea mejor bueno, mejor, que sea una propuesta para, a nuestro juicio, mejor para los clientes. Y el cliente básicamente lo que ha hecho es valorarlo y reconocerlo y confiar.
Oye, Rafael, y ya como co-CEO, socio fundador de esta compañía, ¿qué has aprendido con esta experiencia? ¿Qué te ha enseñado? ¿Cuál dirías tú que ha sido la mejor lección que has aprendido?
Bueno, es una pregunta realmente interesantísima, pero a su vez para mí muy compleja de responder, porque tú te imaginas poneros en situación de que nosotros lanzamos de Power MBA con muy poquitos recursos y teníamos que hacer absolutamente de todo. De repente el mercado empezó a responder súper bien. Eso te abre un mundo de oportunidades, pero luego llega el momento de gestionar personas, de reclutar un montón de personas. Ahora todo, para que te hagas una idea, todo el proceso de la pandemia, nosotros hemos duplicado, hemos hecho procesos de selección a más de 100 personas que se han incorporado en la compañía y a las que no conocemos físicamente porque no tenemos oficinas en este momento físicas, porque estamos todos teletrabajando, y ya hay más gente a la que yo no conozco que gente que conocía antes del confinamiento, ¿no? Dentro de la propia organización. Entonces, los retos son a todos los niveles, humanos, emocionales, el control un poco de toda la situación y de todo el crecimiento, el empatizar con las personas, el estar cerca de los clientes. Te diría que es que para mí ha sido una experiencia en estos 3 años, me he desarrollado profesionalmente mucho más de lo que me había desarrollado en los anteriores 14, 15 años que tenía de experiencia profesional. Es una experiencia y está siendo una experiencia maravillosa, maravillosa, increíble, vamos.
Qué bonito escucharlo. Rafael Gonzalo Corral, co-CEO y socio fundador de Power MBA. Gracias por compartirlo en Capital Radio y adelante con ello.
Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Empresas.
Capital, la bolsa y la vida.
Empresas que lo hacen bien, que suben en medio de la pandemia. Esta colección que Capital Radio viene mostrando para enseñar que efectivamente hay cosas que se pueden hacer y que no está bien dejarse llevar por la depresión o por el pesimismo en estos tiempos difíciles, en los que efectivamente hay oportunidades. En eso consiste también el día a día de Capital Radio, de Capital, la bolsa y la vida. Gracias por estar ahí al otro lado.
Hola. Pues mira, ha habido momentos en los que me he sentido un cliente de segundo. Muchas veces, las entidades de ahorro tradicionales se han guardado bajo la manga los mejores productos financieros para los grandes patrimonios. Y esto, si te digo la verdad, no me parece normal. Por eso, Finanvest es revolucionario. Los mejores fondos de inversión a mi alcance y al de todos. Porque te da más rentabilidad por tus ahorros gracias a sus bajas comisiones. Porque no tiene letra pequeña. Porque no se guardan ases en la manga. Lo normal. Entra en finanvest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finanvest.
Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En Piper Lab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes a las 10:30 de la mañana en el espacio de Big Data de Capital, la bolsa y la vida.
Capital Radio. Capital Radio Madrid, 105.7.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Capital Radio. Aportamos valor. ¿Cuál es la finalidad de esta línea ICO COVID-19?
El objetivo es facilitar el mantenimiento del empleo y paliar los efectos económicos del COVID-19, teniendo como finalidad cubrir el pago de salarios, factura de proveedores pendientes de liquidar, alquiler de locales, oficinas e instalaciones, gastos de suministro u otras necesidades de liquidez. Eso sí, no podrán financiarse con cargo a la línea de avales las unificaciones y reestructuraciones de préstamos, así como la cancelación o amortización anticipada de deudas preexistentes.
Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida.
Es fundamental salvaguardar la seguridad jurídica, porque el dinero puede elegir otros mercados pues muy rápidamente, ¿no?
Miguel Zurita, presidente de ASCRI, la patronal de Capital Riesgo en España.
No te confundas. Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original.